Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
La Universidad Autónoma de Sinaloa lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero jubilado, licenciado José Lucas Romero Nieblas, ex jurídico de la Unidad Regional Norte, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Nos solidarizamos con el dolor que embarga a sus familiares y amigos, nuestras más sinceras condolencias y oraciones por el eterno descanso de su alma. Licenciado José Lucas Romero Nieblas, descanse en paz. Respetuosamente, Dr. Jesús Madueña Molina, rector.
Feminismo,
equidad,
diversidad,
inclusión,
tolerancia,
derechos humanos,
mujeres,
hombres,
igualdad. Esto y más en La Otredad.
Programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Comenzamos. Bienvenidos a La Otredad, el programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de esta Universidad, la Autónoma de Sinaloa. Mi nombre es Itzela Vilés.
Y yo soy Denise Frías.
Estamos muy contentas de estar aquí ya después de un breve receso educativo con además una invitada muy querida para nosotras, asidua compañera de este su programa La Otredad, la maestra Mireya Castro. Bienvenida.
Hola, muchas gracias. El saludo al auditorio. Y sí, después de un receso de unas disfrutadas vacaciones, que bien que nos hacía falta. Y regresamos pues con mucha energía para trabajar.
Así es, la maestra Mireya Castro es jefa del Departamento de Formación y Diseño Curricular de este su Centro de Políticas de Género y nos va a compartir un poco sobre las acciones que este departamento está ya recién llegando, tomando las riendas del trabajo en equipo, por supuesto, en coordinación con todos los demás departamentos de este Centro de Políticas de Género para la capacitación de nuestro personal, maestra.
Así es, tenemos ya programado la capacitación para la semana de actualización docente y disciplinar y también para la semana de inducción al estudiantado de nuevo ingreso. Iniciamos pues ya en caliente prácticamente el lunes con una capacitación virtual a la Dirección General de Escuelas Preparatorias. Van a tener a todo su personal docente administrativo por vía Zoom. Nos hablaron de unas 500 personas, wow, de manera que va a
muy
estar
buen impacto.
Interesante, sí. De toda la entidad, ya ven que tienen ellos sus 49 preparatorias, 50, más las extensiones y eso, ¿no? Entonces empezamos a las 10 de la mañana y vamos a darles prevención de la violencia en la comunidad universitaria. A las 11 le vamos a dar inclusión y derechos humanos. A las 12 les vamos a ofrecer las herramientas digitales aplicadas a la educación para la igualdad. Y de la última clase tendremos con ese personal el reglamento para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual en la institución, que fue aprobado el pasado mes de noviembre del 2022, de manera que está bien surtidito, y atendemos la llamada del doctor Candelario, que nos hizo el favor de, Ortiz, que nos hizo el favor de solicitar la capacitación para todo su personal. Entonces, estamos ya listas ahí, ¿no? Esa es virtual, toda esa.
Ya este lunes comienza entonces.
Este lunes, sí, ya empezamos desde las 10 de la mañana. El 15 de agosto, el martes, estaremos en la preparatoria 2 de octubre, que la es en Culiacancito, pero eso ya va a ser de manera presencial. Y ahí les ofreceremos desde la sensibilización, inclusión a la diversidad y derechos humanos, también las herramientas digitales y el reglamento. Eso lo solicitaron vía escrita.
También para el personal docente.
Para personal docente y administrativo, sí. Y el 16 de agosto, la preparatoria central diurna para personal docente administrativo, solicitaron el tema de prevención de la violencia en la comunidad universitaria. Estará la maestra Cecilia Gagiola Flores ahí, porque esa nos la solicitaron también de manera presencial. Del 16 al 18 de agosto estaremos en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la reunión nacional de la RENIES, en la red de la Institución de Educación Superior, Caminos para la Igualdad, donde nuestra directora, la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, es la presidenta nacional de esa red, y le toca entregar la presidencia, que duró 2 años en ejercicio de las funciones, y aunque tiene el derecho a repetir por otro periodo, dice que la verdad quiere dejarle oportunidad a la vicepresidenta, que es la que asumen por prelación, ¿no? Entonces, pues ya tenemos compromiso ahí, estaremos la directora y las jefaturas, la maestra Lidia Ojeda Esquerra, la maestra Jesús Antonia Suzuki Lugo, y pues yo también, que estaré ahí, Lilia Mireya Castro López. El 18 de agosto, la preparatoria de Guamúchil solicitó de manera presencial para personal docente administrativo el tema de inclusión a la diversidad, no discriminación y derechos humanos con el maestro Luis Guerrero. Y el 23 de agosto, la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación, de 10 a 12 de la mañana, está solicitando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ahí estaremos presentes también. El 24 de agosto, la preparatoria de Culiacancito, la 2 de octubre, para su alumnado, tiene 4 temas solicitados en 2 sedes que va a tener, porque tiene alrededor de 140 alumnado de nuevo ingreso, va a tener 70 en cada espacio que nos va a ofrecer, y estaremos trabajando desde las 10 de la mañana violencia digital, aquí con la compañera maestrante Denise Frías Ojeda. También tenemos a violencia en el noviazgo con otra compañera maestrante también, Fernanda Nieves López. Estaremos trabajando prevención de embarazos con métodos anticonceptivos, que les impartiré yo, y estará también trabajando Itzel con inclusión a la diversidad, no discriminación. Nos vamos a las primeras 2 horas, estaremos en un aula y luego nos cambiamos de aula y estaremos otra, de manera que de las 4 personas estaremos pues trabajando en los dos salones, ¿no? De manera que nos tocan de 2 temas de 2 veces a cada una, ¿no? Sí. Pero estamos muy contentas porque esas son solicitudes que hacen de las mismas entidades, ¿no? De las escuelas. También tenemos para la otra semana, pero no la tenemos confirmada todavía, en la Facultad de Medicina, de Gastronomía, Trabajo Social, Veterinaria, pero pues están a reserva de que que es la semana entrante, del 21 al 21-25 tendremos esa, que está todavía en stand-by porque no han confirmado, pero nosotras estamos listas, ¿no? Y invitarles, convocarles a que asistan el próximo 25 de agosto a las 12 horas en la Sala Audiovisual 1 de la Torre Académica Culiacán a la entrega de los diplomas a quienes cursaron el diplomado Violencias de Género en las Instituciones de Educación Superior del 21 de marzo al 30 de junio. Entonces, el próximo 25 de agosto estaremos ofreciéndoles sus constancias a 132 personas que culminaron completamente el diplomado con todas sus evaluaciones presentadas por cada uno de los módulos y 11 constancias a personas que tuvieron alguna incidencia, no pudieron estar en alguna de las sesiones, que tienen derecho a un 80% de asistencia, de manera que ellas se hacen acreedoras a constancias. Tenemos 11 y también le daremos constancia a un profesor y 9 profesoras que trabajaron todas las temáticas dentro de este diplomado que ofrecimos y que próximamente anunciaremos el otro diplomado que tendremos.
Bueno, pues muchas actividades tenemos recién ingresando. Realmente es un trabajo muy grato de llevar a cabo, pero también es un desafío, ¿no? Nuestra comunidad universitaria cada año es más grande y nosotras tenemos la indicación de nuestro señor rector, el doctor Jesús Madueña Molina, de con nuestro plan operativo anual, nuestro plan de trabajo, el plan de desarrollo institucional, que sí. Aquí la maestra Mireya lleva como una biblia a todas partes, la indicación de capacitar al 100% de nuestro personal.
Al 100%.
A mí me gustaría preguntarle a Mireya, ¿cómo considera el Centro de Políticas de Género o cómo consideran esas escuelas y unidades que están solicitando prácticas de derechos humanos, de diversidad, cómo les está impactando o les va a impactar en su personal docente y académico que tienen el interés de pedir estas charlas?
Pues ellas han estado cursando a algunas de las estudiantes o algún estudiante del personal docente administrativo, se han capacitado con nosotras en talleres, en cursos, en diplomados, y lo hacen extensivo a sus otras compañeras y compañeros, de manera que se ven con el interés y entonces hacen la solicitud, porque dicen, bueno, este tema también lo tengo que tratar yo. No nomás me sirve para mi alumnado, me sirve para mí, para mi persona, y me sirve para el trato con el resto de mis compañeras, mis compañeros, con la comunidad y específicamente que es el foco que nos interesa a nosotros, que es nuestro alumnado.
Sí.
Entonces ahí estamos trabajando con ello y es así.
Sí, y al fin de cuentas el trabajo que haga el personal va a repercutir en la calidad académica que se le ofrece a las y los estudiantes.
Porque se vuelven multiplicadores de los temas que nosotras estamos trabajando y hacemos para ello un diagnóstico de necesidades de capacitación, de manera que les decimos, a ver, aquí va el cuestionario, dime en qué temas te has capacitado, en qué temas te faltan, qué temas quisieras también. Entonces, todo ese diagnóstico de necesidades de capacitación, nosotras lo trabajamos, hacemos nuestros gráficos, nuestros cuadros, tablas, etcétera, todos de los resultados, y de ahí emanan, pues, la temática para las capacitaciones que ofrecemos año con año.
Sí, pues vemos esa transformación y el interés de qué está pasando con los derechos humanos, porque tengo que formarme en la convivencia, en esa cultura de la paz, en cómo dejo de discriminar y de ejercer violencia hacia otras personas. Entonces vemos cómo se está transformando y también, como usted dice, ha sido también un impacto de que mucho personal, sobre todo en este último diplomado de diferentes unidades, se incorporaron para estudiarlo, que fueron estos 3 meses y estuvieron llevando bastantes temas con ponentes de mucha calidad.
Sí, y difíciles, temas difíciles y que le entraron a la presentación de los trabajos, de los talleres, de las tareas que les dejamos, entraron con muy buenas ganas, de muy buen agrado a trabajar, porque ahora pues si sabemos, se está trabajando con la Dirección General de Servicios Escolares, que cada módulo que nosotras debemos de impartir en los diplomados van a estar evaluados, acreditados, y la institución les va a otorgar ahora, no nomás este diploma, sino una certificación de que estuvieron trabajando con la Universidad Autónoma de Sinaloa para el ejercicio de estas temáticas, ¿no? Acuérdense que la Nueva Escuela Mexicana tiene como un eje de atención todo lo que es la prevención de la violencia de género y también la búsqueda de la igualdad y los derechos humanos. De manera que estamos atendiendo a la nueva escuela mexicana, al Plan Nacional de Desarrollo, al programa Pro Igualdad, y desde luego que impactamos muchísimo en la Ley Superior de Educación la Ley de Educación Superior, la federal, y pues esperemos que la Ley de Educación del Estado se armonice perfectamente como lo dice la ley federal, ¿no? Entonces en eso estamos trabajando. Sí.
Pues esta convocatoria que nos estuvo ya compartiendo de qué actividades va a haber a partir del lunes y otras que otros diplomados, congresos, todo lo que siempre se está trabajando en el Centro de Políticas está publicado en Facebook, en Género sí. UAS. Ahí van a poder encontrar los enlaces cuando son esas sesiones en Zoom, que este lunes va a ser así. Entonces, sí. Pues agradecemos mucho que esté aquí compartiéndonos esta valiosa información, resultado del semestre pasado e inicio de este agosto-diciembre.
Sí, y ahora vamos a tener en el de septiembre-diciembre el diplomado en igualdad y derechos humanos y cultura para la paz.
Ajá, pues ¿no? Perfecto.
Acuérdense que estamos trabajando todo esto también porque la Secretaría de Educación Pública también nos muy solicita bien. Que trabajemos todo, cambiar todo lo de la violencia a la uh-huh. cultura de la paz.
Pues es un adelanto que ya nos da sí. La maestra Mireya Castro. Y constantemente de repente sí nos van preguntando en redes sociales cuándo hay más diplomados. De hecho, hoy recibí un mensaje en la mañana por Facebook. Claro. Y pues estén pendientes de Género UAS porque en cuanto esté lista la convocatoria se compartirá por nuestra página así oficial.
Es. Estamos esperando iniciar a fines de septiembre porque ahorita pues inicia el ciclo escolar, nos se va acomodando el personal docente, administrativo. Este va a ser presencial, ¿eh? Entonces, este sí va a ser presencial. Ya,
no, pero para que le echen la vuelta a nuestras instalaciones.
Así es.
No conozcan
el centro. Vamos a trabajar martes y jueves por la tarde, de manera que ya vamos a interactuar con las personas. De verdad que sí tenemos ganas ya de hacerlo.
Y bueno, les vamos a seguir compartiendo después de un breve corte.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta T, PT, PT es la cuarta T, PT es la cuarta transformación, porque México merece más. Ay, PT.
PT es la 4T.
Estamos de regreso en La Otredad, el programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Estuvimos platicando un poco de las actividades que vamos a tener a partir de este lunes. Iniciamos con muchísima programación y pueden consultarla en Facebook en Género UAS. Y adelantando un poquito, mañana vamos a publicar la efeméride del Día de la Juventud. Y solamente como para abonar a lo que estábamos conectando, de que decíamos, ¿por qué las unidades académicas de repente ya le están tomando importancia a estos temas de derechos humanos, de género? Y vemos cómo poco a poco están impactando realmente nuestras vidas. Me acuerdo yo en la primaria que nos decían, tú tienes derecho al agua, a la salud, al alumbrado público, a la vida, cosas así. Y cuando estábamos planeando la efeméride, me acuerdo que la directora simplemente empezó a arrojar, no, pues ponle el derecho a la juventud, que sea derecho a la educación, por supuesto, porque la publicamos de aquí, derecho a la salud mental, derecho al empleo, derecho al ocio. Y
al tiempo propio.
Al tiempo propio, y son... siempre estamos arrojando ideas para crear esas efemérides que les compartimos semanalmente en Género UAS. Entonces me di cuenta cómo ha cambiado esta percepción de los derechos a los que tenemos acceso, cuando siempre nos íbamos como que a los básicos, sí, que por supuesto que son vitales y muy importantes, uh-huh, pero también que ya en nuestro imaginario esté el derecho a la salud mental, al ocio, uh-huh, a este tiempo personal de recreación, son cosas que antes no se consideraban. Entonces la sociedad está teniendo una transformación y pues va muy acompañado de todo este trabajo que esta y otras instituciones hacen a favor de los derechos humanos, de la calidad de vida de las personas y de la convivencia. Y como nos comentaba de esta pues cultura de la paz que es muy necesario seguir fortaleciendo.
Así es, los derechos humanos pues son progresivos, uh-huh, irrenunciables, individuales.
Sí.
Universales.
Estemos donde estemos, tenemos nuestros derechos.
Todos, así es. Humanos. Y la otra es que son, el decir progresivos quiere decir que los derechos humanos que yo ya adquirí, que me está reconociendo el Estado, no me los otorga, me los reconoce. Uh-huh. Porque los derechos humanos nacen con la persona. Nacen, en cuanto nace, le nace su paquete de derechos, uh-huh, humanos con ella, ¿no? No nato, no nacido, es derechos humanos de la mujer, porque está en el vientre de la mujer, el producto de la concepción. Entonces, esos son progresivos, ¿por qué? Porque ni un paso atrás en los derechos que ya hemos obtenido, así, ¿no? Es. Entonces, eso es muy importante decirlos, que son, ya tengo todos estos y voy por más. Voy por, sí, más, porque son progresivos, van aumentando lo de los derechos humanos, ¿no?
Sí.
Y sí, la verdad es que la comunidad universitaria ha aceptado muy bien esta información que nosotras les damos. A veces no la conocen, pues el estudiantado, más personalmente el estudiantado, o principalmente porque creen que pueden invadir los derechos de las, uh-huh, otras personas. Y, por ejemplo, la proxemia. Necesitamos que el alumnado sepa pues que tiene derecho a su campo de acción, uh-huh, en determinado espacio, que puede movilizarse, pero no puede invadir el espacio de las otras personas. Eso es importante que sepamos también, ¿no? Entonces eso sí le pega al estudiantado y al personal docente también, a veces que no sabe.
Sí, claro, y bueno, lo que hemos visto con mucho gusto es que hay un interés, ¿no? Sí, por estarse capacitando, por aprender temas, sí, nuevos,
sí,
y, ajá, por eso pues nuestra semana de actualización docente disciplinar y del estudiantado de inducción, sí, realmente, sí, pues nos va a ir muy bien.
Muy bien, sí.
Tocando,
sí,
un tema que también está íntimamente relacionado con varios derechos humanos, sí, de manera simultánea, es la lactancia materna. Y es muy importante que nombremos precisamente que este año 2023, la Organización Mundial de la Salud, que depende de la Organización de las Naciones Unidas, tiene para nosotras una campaña. Y es Semana Mundial de la Lactancia Materna 2023, hagamos que la lactancia y el trabajo funcionen. En programas anteriores hemos platicado bastante, Denise y yo, con invitadas e invitados, sobre el tema del trabajo feminizado, la doble o triple jornada, la división sexual o generalizada del trabajo, un poco sobre salud y mujeres. Y nos gustaría tocar este tema tan importante precisamente porque es para el mes de agosto, como es la lactancia materna. Más de 500 millones de mujeres trabajadoras no cuentan con la protección esencial de la maternidad en las leyes de sus países. Según la ONU, solo el 20% de los países en el mundo requieren que los empleadores proporcionen a las empleadas descansos pagados e instalaciones para amamantar o extraer leche, que la maestra Mireya un poquito nos va a comentar los esfuerzos que la Universidad Autónoma de Sinaloa ha hecho al respecto. Y también les comparto una cifra, menos de la mitad de infantes en el mundo menores de 6 años son amamantados de manera exclusiva. ¿Qué objetivos tiene hablar de una Semana Mundial de la Lactancia Materna? Bueno, primero que nada, informar a las personas sobre los puntos de vista y la concepción que se tiene de la lactancia materna y la crianza de padres y madres trabajadores. Asegurar un permiso retribuido óptimo en el lugar de trabajo como herramientas importantes para facilitar la lactancia materna. Involucrar a personas y organizaciones para mejorar la colaboración y el apoyo a la lactancia materna en los espacios de trabajo. Y galvanizar medidas para mejorar condiciones de trabajo y apoyo a la lactancia materna. En la campaña nos dice, las mujeres no deberían tener que elegir entre amamantar a sus hijos o hijas o trabajar. Y con esto abrimos el tema en el que cada año se suman esfuerzos de parte de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Ministerios de Sanidad, colaboración también de la sociedad civil, activistas feministas, desde la academia, que se hace el trabajo precisamente de visibilizar que las mujeres trabajadoras tienen dificultades para, ¿cómo se dice?, organizar su jornada y alimentar a sus hijas o hijos mientras laboran. ¿Qué pasa en estos casos? En la universidad, la lactancia materna, ¿cuál es el tema?
Bueno, la lactancia materna, dentro de tanto de la Organización Panamericana de la Salud como de la Organización Mundial de la Salud, que corresponden ambas a Organización de Naciones Unidas, tiene en sus postulados que es 6 meses, desde el nacimiento hasta 6 meses de edad, la lactancia exclusiva, lactancia materna exclusiva. Esto es alimentarlas al seno materno. Algunas feministas, como radicales, etcétera, pues no están muy de acuerdo con eso, porque entonces el padre no colaboraría, porque pues sabemos que aunque poseen mamas, pues no tienen desarrollados sus órganos de amamantamiento, ¿no? Quizá en algún tiempo que fuimos todos animales haya habido, no sé, pero bueno. Las madres somos las que lactamos, eso está claro, ¿no? Entonces, la lactancia exclusiva son 6 meses, pero el periodo de incapacidad o de inhabilidad laboral es de 90 días. De manera que en esos 90 días, pues ahora le podemos pedir la incapacidad prenatal y postnatal junta los 90 días, y casi todas las madres pues nos esperaremos a que sea ya llegado el punto casi de la parida para quedarnos más tiempo con nuestra criatura, ¿no? Y poderla amamantar precisamente al seno materno. Para eso son los senos, realmente. Itzel, que está haciendo una investigación increíble, que me encanta, pues decir también pues que aunque tengamos prótesis, podemos amamantar. Entonces, la lactancia exclusiva es amamantar al seno materno. ¿Cómo es ese amamantamiento? Es a libre demanda los primeros 6 meses. Y la verdad es que es una situación que es muy desgastante para la madre. Una, se tiene que alimentar muy bien. Dos, tiene que consumir muchos líquidos. Tres, tiene que estar disponible para el tiempo que su criatura le está demandando el alimento. Cuando están recién nacidas las criaturas, pues la libre demanda es cada 2 horas, cada hora y media. O sea, y estamos con el primer seno que le damos 5 minutos, le sacamos el aire, lo cambiamos al siguiente seno, otros 5 minutos. Eso es lo que debemos de ofrecer en primer mes, segundo mes de nacida las criaturas, ¿no? Ya después van pidiendo más. La leche también se va haciendo de ser clarita o del calostro, que es donde tiene las máximas protección, vitaminas, proteínas, inmunidad, etcétera. El calostro, que es la primera leche que sale al momento del nacimiento, te prendes a tu criatura y la primera emanación de la leche es lo mejor que hay, ¿no? Para beneficio de nuestra criatura. Claro que para la madre pues le va a doler las mamas y va a estar atribulada, qué sé yo, la que hemos ido y hemos amamantado así, se los podemos decir perfectamente. La otra es, va creciendo nuestra criatura, pero ya tenemos que incorporarnos al trabajo. Entonces deben existir en las instituciones, en la que me pongan, públicas y privadas, en las instituciones debe de haber lactarios. Ese es un compromiso que deben de tener las instituciones. Nosotros desde 2012 solicitamos un lactario para el campus Rafael Buelna, pues desafortunadamente no tenemos todavía una respuesta afirmativa, pero bueno, podemos implementar cosas. Entonces, ¿qué se hace? Por contratos colectivos de trabajo ya la madre tiene 1 hora para lactar a su criatura. Esta puede dividirla en 2 medias horas. A la entrada, a la salida o en el medio, como quiera, pero ya por contratos colectivos están la hora que tienen para lactancia. Estoy hablando solamente de México, ¿no? En otros países son otras leyes, son otras formas, hay hasta 2 años de lactancia. Sí. Entonces, bueno, estamos hablando de México. Y esto es, pues, en esos tiempo que se le da a la madre, se puede hacer su ordeña, su extracción de leche. Debe haber un espacio completamente limpio, llevar sus biberones o depósitos donde va a colocar la leche, tener un refrigeradorcito, guardarlo y en el momento indicado pues llevárselo y dárselo a la criatura, o bien que le traigan a su criatura al espacio donde labora, tiene sus tiempos ella por ley, sí. Y entonces que puede amamantar ahí, debe haber un lavabo, un lavamanos, un sillón muy cómodo, reclinable, y amamantar a su criatura. Yo les digo, a mí me tocó hasta que por la noche que yo trabajaba en el uh-huh. IS, me llevaban a mis criaturas a amamantarla, ni modo, pero yo sí fui lactancia 6 meses exclusiva y las otras, pues hasta que completaron, pues, hasta que quisieron un año más o menos, sí. ¿No? Se arrancaron a caminar y ya no quisieron las criaturas, pero sí, la mejor leche que está destinada para un ser humano es su leche materna, sus primeros 6 meses de vida y después hasta que la dejen porque sí, ya es complemento, pero sus primeros 6 meses son vitales. Entonces, eso sí les recomiendo yo, incluso a las criaturas prematuras, no se las pegan al seno materno porque gastarían demasiada energía que deben de estar consumiendo para su crecimiento y desarrollo. Ahí se extrae la leche de la madre y se le alimenta por sonda a la criatura. ¿Para qué? Para que no esté gastando ninguna energía, al contrario. Y se van a reponer esas criaturas de una manera mucho más rápida y mucho mejor y felices porque están consumiendo los nutrimentos necesarios para el crecimiento y desarrollo de esa criatura.
Definitivamente este es un tema que tiene muchísimas aristas y creo
además,
que
polémico
además
también, ¿no? Con nosotras las feministas
los retos que propone, sí. ¿No? Ya no solamente es la doble jornada de sí. Bueno, soy mujer sí. Y después sí. De mi jornada sí. Laboral remunerada llego a casa, sí. Sino que además durante mi jornada laboral sigo bueno. Siendo mamá, tengo una criatura que depende de sí. Mí sí. Y entonces parte, ya para cerrar un poco, los compromisos internacionales o las propuestas más bien que nos hace la Organización de las Naciones Unidas es que haya una colaboración entre sí. Quienes toman las decisiones sí. Políticas del país, las empleadoras, empleadores, sí. Directivos, tanto instituciones públicas como privadas, como bien comenta usted, y también la empatía por parte de compañeras y compañeros de trabajo para apoyar la flexibilidad laboral de las compañeras sí. Y defender los derechos de las compañeras sí. Trabajando, ¿no? Sí. Trabajadoras. Ya sí. Sabemos, los derechos de las mujeres también son sí. Derechos humanos. Sí. Este es un compromiso que pues asumen los estados y vamos uniendo esfuerzos para sí. Ello.
Y como decía Denise, pues las criaturas también tienen sus derechos humanos desde el nacimiento, de manera que tienen sí. Derecho a su alimentación sana, saludable y mejor. La mejor que hay.
Entonces, bueno, con esto cerramos el programa de
muchísimas gracias por la invitación, gracias a la rectoría, gracias a la directora de Radio UAS, la maestra Marisol Herrera, y gracias a la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, a mis dos compañeras que quiero muchísimo, las aprecio.
Sí, muchas gracias, y por supuesto usted, Mireya, que está aquí en el programa, estaremos aquí la próxima semana, igual a la misma hora. Esto fue La Otredad.
Muchas gracias por sintonizarnos. Paz.
Gracias por sintonizar La Otredad.
Programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Hasta la próxima.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de Futuro 2025.
Si eres un cantautor sinaloense y cuentas con canciones inéditas, Radio UAS, a través de La Otra Cara del Disco, te invita a que compartas tus experiencias y vicisitudes en nuestro programa en una charla amena y de sana convivencia. Mándanos tus datos a través de las páginas oficiales de Facebook Radio UAS al teléfono 6677-163171. O acude a nuestras instalaciones.